Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Qué bueno que estás ahí, hermano, que me estás escuchando. Dios te continúa bendiciendo en esta mañana. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ponemos este programa en sus manos para que hable a tu vida, para que llene tu ser, para que contestes tus peticiones, y no solamente tus peticiones, sino tus preguntas, porque hay mucha gente que tiene muchas preguntas que hacerle a Dios, y Dios está disponible y está dispuesto a contestar todas tus preguntas y todos tus interrogantes, aleluya. Así que en esta mañana nos puedes llamar al teléfono 787-458-4517 para tu petición de oración. Si tú crees que Dios lo puede hacer, pues mire, mucho más Dios lo va a hacer, porque eso es fe, aleluya. Yo también creo que Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Así que si nos ponemos de acuerdo en esta mañana, tú en tu casa y yo en la mía, aleluya, y pedimos al Señor, Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Aleluya. A Dios le importa mucho nuestra sanidad. También le importa mucho nuestra salvación. Por eso las proveyó igualmente, al mismo tiempo, en el mismo nivel, en el nivel de una cruz, donde Él fue crucificado, en el nivel de una cruz, donde Él derramó su sangre poderosa para que limpiara no solamente nuestros pecados, también nuestro cuerpo físico. Así que Dios es bueno, Dios proveyó, solamente tenemos que creerlo porque ya está hecho. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente basta con creerlo, porque dice la Biblia que el creer es tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres obtener lo que Él quiere darte? Pues entonces créelo, aleluya, en esta mañana. Y yo, como siempre hago, saco unos minutitos para adorar al Señor con mi guitarra y para bendecir al Señor con mi voz. Y si tú en tu casa tienes ese privilegio de poder cantar y poder estar escuchando la palabra de Dios, pues mire, amado, canta conmigo, adora al Señor, porque dice la Biblia que en la alabanza se mueve el poder de Dios, se mueve, comienza a correr por las ondas radiales y impacta tu cuerpo, impacta tu brazo, impacta tu pie, impacta tu hígado, impacta tu corazón, impacta tu páncreas, impacta tu estómago, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Mientras yo canto, si tú sabes este cántico, cántalo conmigo. Amén. Es un cántico muy sencillo, pero lleno de amor para ti, Señor. Recíbelo, Jesús.
Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, donde no seguir, aun con
estás viviendo una tormenta, hoy yo te digo que puedes tener paz. Puedes tener paz porque lo dice la palabra. Así que entrega esa tormenta al Señor, porque no te corresponde a ti, te corresponde a Él. Y si te corresponde a Él, nada vas a hacer angustiándote, desesperándote, poniéndote rebelde, renegando contra Dios. Entrégasela a Él en estos momentos. Amén. Y canta conmigo. Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. Fe y esperanza.
Por su niño. Y había allí una mujer muy importante
una mujer bien importante. ¿Por qué era importante? Porque tenía influencias en el gobierno, tenía influencias en el pueblo con la gente, tenía mucho dinero y era esposa de un hombre influyente allí en Sunem. Entonces, dice la Biblia que esta mujer insistía para que él comiese en su casa cuando lo veía pasar, porque ella reconocía que Eliseo era un hombre de Dios. ¿Por qué ella podía reconocer a Eliseo como un hombre de Dios? Porque ella también era una mujer de Dios. Cuando tú tienes a Dios, cuando tú nos has entregado tu vida al Señor, tú puedes reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Tú lo puedes reconocer, porque ese reconocimiento no es por el entendimiento natural, sino por el entendimiento del Espíritu. Y cuando tú tienes entendimiento en tu espíritu, tú tienes discernimiento en tu espíritu, tú puedes reconocer lo que es de Dios. Por eso aquella mujer se compungía cuando veía aquel hombre pasar. Eliseo iba con Jesse. Jesse era su criado. Y él pasaba por allí. Y ella decía, mira, ahí va el siervo de Dios bendito. Mira, esposo, llámalo para que coma con nosotros. Y ella insistía. Y esta mujer habló con su esposo y se puso de acuerdo con él para hacerle un aposento y amueblárselo, para que cuando él tuviera que pasar por Sunem, tuviera un lugar seguro donde quedarse. Esta mujer se preocupó por el bienestar, no solamente de un hombre que predicaba la palabra, sino un hombre que era de Dios. Y ella reconocía el poder de Dios en esa vida. Y ella quería agasajarlo. Y ese aposento, ella lo amuebló ella misma, con mesa, silla, cama y candelero. Todo lo necesario que puede tener un forastero, una persona que camina por algún lugar. Y aconteció que un día vino él por allí, junto con Jesse, su criado, y le preguntó a la sunamita si ella necesitaba que él hiciera algo por ella. Porque la sunamita tenía muchas influencias gubernamentales, sociales, pero Eliseo también las tenía. Él también tenía muchas influencias y dijo, si esta mujer necesita algo, yo tengo que ayudarle a conseguirlo. Porque él se sentía como en deuda con ella. Y ella le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara por ella, porque ella no necesitaba nada. Pero Jesse le dijo a Eliseo que había notado que ella no tenía hijos y que su marido era de edad avanzada. En otras palabras, ya no tiene chance de tener un hijo, le dijo Jesse a Eliseo. Porque esta mujer, tras que es una mujer también madura, adulta, pues tiene un esposo adulto. Y ustedes saben que todos estos procesos para tener hijos se dan cuando uno está sano y cuando uno está joven, ¿verdad? Es bien difícil que una mujer para cuando está vieja o cuando está anciana. Por eso cuando Dios habló a la esposa de Abraham, a Sara, y le dijo, Sara, tú vas a concebir en tu vejez, ella empezó a reírse. Ella comenzó a reírse. Se rió, le dio un montón de gracias, porque ¿sabe qué? Ella sabía que ya no había chance, que con su cuerpo no había nada que hacer, porque ella ya no tenía los procesos normales, las costumbres normales de una mujer. La menstruación se le había ido, estaba en menopausia. Oye, hermano, todas esas cosas. El pobre esposo Abraham estaba viejo, ya él tampoco podía concebir. Ella lo que hizo fue reírse. Eliseo le dijo a Jesse que la llamara. Y cuando ella se presentó a la puerta, le dijo, el año que viene, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo. Y ella pensó que se estaba burlando de ella, lo mismo que pensó Sara, porque ella tenía el mismo problema que Sara, y el esposo de ella tenía el mismo problema que Abraham. Pero así fue que sucedió, como dijo Eliseo. Ella se rió y ella le dijo, no te burles de mí, no te burles de mí, siervo de Dios. ¿Qué he hecho yo para que tú te burles de mí? Si es que yo no puedo tener hijos ya, ya no se puede, Eliseo, ya no hay manera. ¿Por qué te burlas de mí? Y aquella mujer vio lo que le dijo Eliseo al próximo año. En el próximo año, la mujer concibió y dio a luz al año siguiente. ¿Sabe por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A lo mejor tú crees que por las cosas como se dan en esta tierra y cómo hay ciertas costumbres y ciertos procesos en nuestro cuerpo, todo va a estar así, y si no es así, no se da. Pero eso puede ser para ti, para mí, para Dios. No hay nada imposible, nada es imposible para Dios. Pero resulta que no todo fue color de rosa para esta tsunamita. Porque, hermanos, muchas veces tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos dolores. Y decimos, ¿por qué camino coger? ¿Por dónde voy, Señor? ¿Para dónde cojo? Porque no encuentro camino por dónde yo pasar. Porque ya este niño, que era muy crecidito, hermano, mire lo que sucedió. Ya el niño había nacido, ella lo había criado, estaba ya grandecito. Pues este niño se fue a la siega en el terreno de su padre, porque el padre tenía muchos terrenos, y se fue a segar y se llevó el niño. Y le comenzó un fuerte dolor de cabeza, y su padre lo envió con los criados a su madre. Este niño enfermó cuando iba camino a la siega. A él le dio una insolación. Eso no lo dice la Biblia, pero por los síntomas sabemos que fue una insolación. Porque la insolación da vómitos, da dolor de cabeza, da... es una reacción del cuerpo que es una cosa terrible, una insolación. La persona que generalmente le da una insolación, a menos que no sea por la voluntad de Dios, pues no lo cuenta. Miren, hermanos, y envió al niño con sus criados a su madre. Y le dijo, llévaselo porque el niño está muy enfermo. Cuando ella lo vio, lo tomó en su regazo hasta el mediodía. Ella sabía que el niño estaba muy mal enfermo y no sabía qué hacer porque antes no había instituciones, no había clínicas, no había hospitales así grandes que tú puedas correr y buscar una batería de médicos que te vean a ti o a tu hijo o a tu familia, ¿verdad que no? Y ella lo único que hizo fue tomar en el regazo a su niño, comenzó a abrazarlo hasta el mediodía. Y resulta que el niño, al mismo mediodía, ella le miró su cuerpo y su cara, y el niño no tenía vida. El niño murió en sus brazos, hermanos. Entonces ella, tomando el cuerpo inerte de su hijo, con mucha fuerza y con mucha fe, lo colocó en el aposento que ella le había hecho y le había preparado a Eliseo como un acto de fe, creyendo que en ese aposento había un depósito, hermanos, de poder de Dios en lo que presentaba y en lo que se presentaba allí, porque allí ese aposento representaba la presencia de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque cuando Elías estaba allí, ella sentía el poder de Dios en su casa. Eliseo, que era un profeta de Dios, estaba allí siempre en ese aposento. Y ella dijo, si tan solo pudiera poner mi hijo en el aposento, ahí hay un depósito de Dios. Porque donde quiera que tú ores, donde quiera que... Mire, hermano, cuando usted vaya a orar, busque una esquina siempre, el mismo lugar. Porque ahí se va a depositar la unción y el poder del Espíritu Santo. Es más, cuando usted vaya a orar, usted va a sentir que cuando usted se acerque a ese lugar, ya siente la presencia de Dios. Estos no son cuentos de camino, esta es la unción y el poder del Espíritu Santo que se manifiesta. Y ella dijo lo mismo, si tan siquiera yo pudiera poner mi hijo en el cuarto, en el aposento de este profeta de Dios que me dio esa bendición que hizo posible que yo tuviera un hijo, pues mi hijo volverá a vivir, porque ella sabía que estaba muerto. Mire, hermanos, su hijo había sido un milagro de Dios en su vida y en la vida de su esposo. Y ella lo sabía. Y fue profetizado por Eliseo en ese aposento. Y se aferró a la esperanza de que él mismo, ese mismo Eliseo, que le había concedido ese milagro, era el mismo que podía devolverle a su hijo y revertir la muerte. Entonces pidió ayuda a su marido,
para que le diera criados y asna para ir en busca de Eliseo inmediatamente. El profeta de Dios que le profetizó su milagro. Hermanos, el marido le dijo, pero ¿para qué tú vas a buscar a Eliseo si no es luna llena? Si hoy no es luna llena, hoy no se reúnen los de la iglesia. Y ella no le dijo nada. No le dijo que su hijo había muerto. No le dijo por lo que estaba pasando. Solo le dijo paz. Mi hermano, usted sabe lo que estaba pasando por dentro de esta mujer en estos momentos. Yo no me lo puedo ni imaginar. Tiene en sus manos un hijo muerto. Lo pone en un aposento. Va a buscar ayuda del marido. El marido le pregunta, ¿para qué tú vas para allá a buscar el Eliseo si hoy no es luna llena? Porque, hermano, en ese tiempo, en luna llena, se reunían los cristianos a adorar al Señor. Y él dijo, pues esta va a buscar a Eliseo fuera de tiempo para adorarle, para adorar al Señor. Y ella le dijo, no, ten paz, ten paz. ¿Qué clase de fe tenía esa mujer, hermano? ¿Qué canto de fe? Ella podía saber que Eliseo podía resucitar su hijo muerto y no quiso preocupar a su esposo. Cuando ella llegó a la casa de Eliseo, se encontró con Jesse y él le preguntó que si todo estaba bien, porque Eliseo lo vio desde lejos y le dijo, Jesse, vete a ver qué es lo que quiere la tsunamita que viene por ahí. Mira, a ver, algo había tiene que haber pasado, vete, Jesse. Pero Dios no se lo había revelado a Eliseo todavía. Y entonces Jesse llegó hasta donde ella estaba y le dijo, tsunamita, saludada. Y le dice, ¿está todo bien? ¿Está todo bien tu casa? ¿Está bien tu hijo? ¿Está bien tu esposo? Y ella le dijo, todo bien. Mira qué fe, le dijo, todo bien. Aún sabiendo que en el aposento de ellos yacía el cuerpo de su hijo en ese momento. Pero cuando vio a Eliseo, se tiró a los pies de Eliseo con angustia de corazón. Entonces Jesse trató de separarla de los pies de Eliseo y él le dice, Dios, déjala, porque hay algo aquí que ella me tiene que decir que Dios no me lo reveló y ella me lo tiene que decir. Y ella comenzó a llorar angustiada a los pies de Eliseo y le dijo, ¿pedí yo un hijo a mi señor? ¿Fui yo la que te pedí un hijo? ¿O fuiste tú que me dijiste que en el año próximo yo iba a parir, iba a tener un niño en mi regazo? Yo no te lo pedí. Tú me diste este regalo. Yo no te dije que no te burlaras de mí. No te lo dije. Entonces Eliseo salió a casa de la tsunamita porque entendió lo que estaba pasando. Sabía que el niño de la tsunamita estaba muerto. Y cuando llegó, el niño estaba muerto, tendido sobre la cama de él. Entonces cerró la puerta y oró a Jehová y dio respiración boca a boca y tomó sus manos sobre las suyas, lo abrazó sobre él y el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Miren qué cosa, hermano, un cuerpo que estaba inerte, muchas horas muerto, ya tenía que estar frío, ya no tenía ni color el cuerpo de ese niño. Y dice la palabra que cuando Elías comenzó a obrar en fe sobre él, el cuerpo del niño comenzó a tener calor, pero no despertaba, y Elías siguió buscando la manera de despertar ese espíritu. Y dice la Biblia que después de haberle dado respiración boca a boca y tomó sus manos, voy a hacer una salvedad. A nosotros, cuando yo era enfermera, nos daban a nosotros conferencias sobre CPR. ¿Te he oído eso? CPR. Eso es resucitación cardiopulmonar. Eso no se lo inventó el hombre. Tampoco el americano, que cuando se le cayó la hija por un despeñadero de nieve, ella esquiaba. Mire lo que le pasó a este hombre. Tenía una hija que esquiaba todos los años. Y esa noche, ese día, ellos fueron a esquiar como de costumbre, sus padres y ella. Y cuando ella bajaba con sus esquís por aquella montaña llena de hielo, se cayó malamente y llegó muerta abajo. Y dice que el papá de ella era doctor. Y entonces él trató por todos los medios de que ella volviera a vivir, a resucitarla. Y ella no resucitó, ella murió, esa muchacha murió. Pero el padre se dedicó a buscar una cura para un paro cardíaco que se da cuando hay una caída. Y se inventó el CPR, que conocemos como resucitación cardiopulmonar. Se lo inventó él. Y cuando nosotros íbamos a coger las conferencias para aprender a dar CPR, lo primero que hacían es que nos daban el testimonio de este doctor que perdió su hija por no haber sabido cómo darle un CPR. No porque no lo conociera, porque él desconocía esto, pero después de esto, él estudió muchísimo, muchísimo. Se metió en los libros, fue a conferencias, hizo experimentos y entonces Dios le dio la revelación del CPR. Mira, hermanos, le estoy diciendo esto porque el primero que utilizó el CPR no fue el médico. No fue el médico que tuvo sabiduría del cielo para poder experimentar el CPR. Fue Eliseo el primero que supo, por gloria, por sabiduría, por revelación de Dios, que dando respiración boca a boca, que dando algunas compresiones en el corazón, podía revertir una muerte. Y tomó sus manos, pero el niño comenzó a tener calor en el cuerpo, pero todavía el cuerpo del niño no despertaba. Y volvió Eliseo encima y dijo, no, este niño tiene que volver a nacer de nuevo. Tiene que volver a su cuerpo el espíritu. Y comenzó, y se puso sobre el cuerpo del niño y comenzó otra vez a orar, a orar, a orar. Y esta vez el niño estornudó 7 veces. El número de la perfección de Dios. Tú lo sabías, el número 7 es el número de la perfección de Dios. Entonces Eliseo entregó al niño en los brazos de su madre porque ya había despertado, ya estaba en calor y ya había estornudado. ¡Aleluya! Y cuando la Biblia dice algo es porque así será. El Salmo 55, 22 dice, encomienda a Jehová tus afanes y Él te sostendrá. Él es el único que nos puede sostener a nosotros en medio de nuestros afanes, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras enfermedades. Él nos sostiene. Dice el cántico, Él es el Dios que nos sostiene, el que te levanta, el que te da paz, el que te da seguridad. Él es el Dios que te sostiene. ¡Ay, aleluya! El Señor es maravilloso. El Señor no va a permitir que el justo caiga y que quede abatido para siempre. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¡Ay, Dios mío! Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenado cuanto en él confían. Cuantos en él confían no serán condenados. Léalo, eso está en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios ha prometido librarnos de todas nuestras aflicciones, aleluya. Y yo lo creo en esta mañana. Dios nos librará de todas las aflicciones. Sí, hermanos, a ti, a tu familia, a todo aquel que tú pongas en oración, en fe, Dios lo librará de todas sus aflicciones, dice la palabra, aleluya, y guardará sus huesos porque ninguno de ellos será quebrantado, aleluya, aleluya. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová, vuelvo y te lo digo, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Cuando estés enfrentando situaciones difíciles de soportar y sintamos que ya no podemos más con la carga, con el dolor, con la prueba, con el sufrimiento. Mira hacia arriba y echa tus cargas en las manos de Dios. Hay gente que mira hacia los lados, otros miran hacia abajo. Pero Dios quiere que tú mires hacia arriba, porque en arriba es que está tu victoria en Dios. Aleluya. Mateo 11, del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Hay descanso en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Parece descabellado lo que dice el Señor aquí. Parece descabellado. ¿Cómo vas a tener descanso en medio de una prueba, de una tormenta, de una enfermedad que no te deja vivir por el dolor? Mira, hermanos, pero dice el Señor, si te aferras a mí, si te acercas a mí, tú vas a descansar en medio de la tormenta. Vas a trabajar, aunque estés fatigado, aunque estés cansado, aunque estés trabajado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darte descanso. En nuestros momentos difíciles, hermanos, Él es el único que nos puede sustentar. Si no, compruébalo. Compruébalo. Pedro, el apóstol, lo decía de otra manera. Depositen en Él todas vuestras cargas, porque Él cuidará de vosotros. Depositen en Él todas vuestras cargas, porque Él cuidará de vosotros. Habrá muchas cosas que en tu caminar no entenderás, pero la paz que sobrepasa, la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que no entendemos, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Lo crees tú en esta mañana? Que Dios está guardando tu pensamiento, tu corazón, y que te está dando paz en medio de lo que tú no entiendes por qué te está pasando. La solución a nuestras preocupaciones se llama la oración, hermanos. Él nos dejó a nosotros armas, llaves, para que nosotros pudiésemos tener la bendición de Dios por encima de todo lo que está pasando en nuestra vida. Porque a veces lo que pasamos no es fácil. Nadie lo ha dicho. Nadie te ha dicho que es fácil lo que estás pasando. Ah, hermana, como usted no le pasó esto que yo tengo. Ah, hermana, como usted no siente esto que yo siento. Hermano, yo sé. Yo sé que no es fácil. Pero Dios te dice hoy, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprendan de mí, aprendan de mí, dice el Señor. ¿Qué tú crees? ¿Que el Señor no pasó quebrantos en esta tierra? Dice la Biblia en Isaías, Jesús fue un Dios y un hombre experimentado en quebrantos. Oye, no solamente pasó quebrantos, estaba experto, era un experto en quebrantos. Tenía un doctorado, una maestría, en quebrantos. Él sabe de lo que te está hablando. Por eso te dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que fui experimentado en quebrantos, pero que miré hacia arriba todo el tiempo. Hay gente que le dan quebrantos e inmediatamente miran hacia abajo por la desesperación. Reniegan de Dios por la desesperación. Y esto es normal, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos en un cuerpo carnal y este cuerpo es limitado, corrupto. El cuerpo que tú tienes, el cuerpo que yo tengo, son cuerpos corruptos porque tienen un pecado que nosotros no buscamos, pero que Adán y Eva nos lo regalaron de gratis. Mira, hermano, la oración es importante porque ella nos liberta de la ansiedad. Y lo que mueve la mano de Dios a tu favor es tu fe, tu oración en fe. Porque en fe te enseña a ver Dios en todo lo que te pasa. Si te despiden, aprende a ver a Dios. Aprende a ver a Dios en todo lo que te pasa. aprende a ver a Dios en todo lo que te pasa. ¡Ay, en esto que me pasó tan malo! En esta enfermedad tengo que ver, yo digo, ¿dónde está Dios cuando me pasó esto a mí? Aprende a ver a Dios en todo lo que te pase. Porque Dios sabe por qué pasan las cosas y cuál es el propósito. A veces nosotros hacemos en nuestra vida lo que nos da la gana, como nos da la gana, cuando nos da la gana. No nos acordamos de Dios, no vamos a la iglesia, no oramos. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga brava, y vamos a decirlo en arroz y habichuela, entonces es que venimos, no a buscar a Dios ni a decirle, Señor, ayúdame, yo vengo en humildad, no. ¿Y por qué tú hiciste esto? ¿Y por qué tú permitiste esto? Porque nosotros nos creemos que tenemos mucho poder y nos creemos que nosotros somos que debemos estar sentados en el trono y no Dios. Así es como vamos delante de Él. Pero eso no es una actitud de fe. Si estás obrando así no vas a alcanzar nada de Dios, te lo voy a decir desde ahora. En el nombre de Jesús, yo no sé quién Dios le está hablando en esta mañana. Pero si estás en esa actitud no vas a conseguir nada de Dios. Porque Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al altivo. Jehová honra al humilde, mas mira de lejos al altivo. Lo dice la palabra de Dios. Aprende a ver a Dios en todo lo que te pasa. Mire, vamos a decir, aprende a aprender de Dios. Porque todo lo que nos pasa es por una razón. Si te despiden del trabajo, aprende a ver a Dios en eso. Ya Dios te conseguirá uno mejor. Algo iba a suceder que Dios te libró. Mire, si te cierran una puerta, Dios te va a ver abrir otras más grandes, más poderosas. Aprende a ver a Dios cuando se te cierra una puerta en algo que tú estabas esperando y no se te dio. Si te contratan, aprende a ver a Dios en ese contrato. Porque hay gente que piensa, no, es que yo soy tremenda cosa, yo tengo una maestría, un doctorado, yo soy una tremenda cosa, ¿verdad que sí? Y pensamos que nada viene de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo que pasa en esta tierra, Dios está ahí. Es Él el que lo permite. Cuando se levanten en tu contra, aprende a ver a Dios ahí también. Tú vas a ver que hay gente que aún cuando tú no tienes panes en la casta, en la canasta, ellos todavía se quedan contigo. Esas son las gente que Dios quiere que estén contigo. Porque hay gente que aún cuando tú no tienes nada que ofrecerles, cuando se te acaba el dinerito, porque hay mucha gente que busca a la gente por las influencias que tienen estas personas. Pero cuando se te acaban las influencias, cuando se te acaba el dinero, cuando se te acaba todo, entonces que tú sabes quién verdaderamente está contigo y te ama. Ajá, así mismo, hermano. Cuando se levanten en tu contra, aprende a ver a Dios ahí. Y si tú vas a ver que hay gente que cuando aún tú no tienes pan en la canasta, ellos todavía se quedan contigo. Sí, los vas a ver, porque lo peor que te puede pasar a ti es atajar gente que solo están contigo cuando la canasta está llena. Mire, hermano, cuando la canasta esté llena, todo el mundo está con usted. Tú vas a tener que entender que hay gente en tu vida que no es que se van, es que Dios las saca. No es que ellos se quisieron ir, no es que Dios se los alejó de ti, no, es que Dios los sacó de tu vida porque algo iba a pasar con esa persona, porque esa persona tenía una influencia mala en tu vida. Por eso la tsunamita logró su doble milagro. ¿Tú sabes que la tsunamita tuvo doble milagro? ¿Lo sabías? Mira a ver si lo puedes ver. Porque ya el nacimiento de su hijo era un milagro de por sí, porque ya no podía tener hijos ni su esposo tampoco, porque ya ni ella ni su esposo tenían edad para procrear. Hermanos, y Dios aún así le permitió ver un hijo. Cuando aprendes que para Dios no hay imposibles, tú logras lo que quieres. Cuando tú veas que tu enfermedad te está atacando tanto que ya no puedes más, repite en voz alta: Satanás, vete en el nombre de Jesús, porque para Dios no hay imposible. Aprende a reprender. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo, estoy hablando ahora a los que aceptaron a Cristo, si no has aceptado a Cristo como tu salvador personal, no te metas a bobo porque vas a perder, digo, a mono, porque vas a perder el rabo. Te lo voy a decir en arroyo habichuela. Esto solamente tú lo puedes hacer si tú has aceptado a Cristo como tu salvador personal, porque la Biblia dice que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu salvador personal, tú recibes poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y le seréis testigo a Dios en esta tierra. ¿Y sabes qué? Uno de los poderes que nosotros recibimos cuando estamos en Dios, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, porque es simplemente eso, es tan sencillo como eso, aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario, de la sangre derramada en nuestra vida, como única opción para entrar al reino de los cielos. No te creas que la opción para entrar al reino de los cielos depende de nosotros, o depende de lo que tú hagas, o depende de qué sé yo, qué cosa tengas en la cabeza tú. Depende de que tú aceptes el sacrificio del Hijo de Dios, porque Él fue el que hizo posible que tú y yo volviésemos a entrar al reino de los cielos, porque dice la Biblia, por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y Dios sabe lo que hizo. Envió a su Hijo para que se llevara tu pecado, para que se llevara mi pecado, para que lo arrancara de nosotros. Y en lugar de donde estaba ese pecado en nosotros, puso la palabra justicia. ¿Quién es justicia? Jesús fue justicia. Dice la Biblia que Él es el sol de justicia para ti y para mí. Aleluya. Tú lograrás lo que quieres. Lo imposible lo lograrás si puedes creerle a Dios. Hay gente que cree por milagros a otras personas y ora por otras personas para que tengan milagros, pero para ellos mismos no, porque le enseñaron que ellos no merecían nada. Sí, en su casa su papá y su mamá se acostumbraron a decirle que no servía para nada, que él no se merecía nada o ella no se merecía nada, y nacieron con esa percepción de que no merecían nada, y ahora que necesitan un milagro de Dios, el mismo corazón, el mismo pensamiento, la misma porquería que nos enseñaron, nos dice: no, si es que tú no sirves para nada, tú no sirves delante de Dios, Dios no te ama, no pidas ningún milagro que para ti no hay. ¿Quién dijo eso? No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Tú eres sano porque Cristo fue a la cruz, porque derramó su sangre, porque dejó hasta el agua que tenía dentro del cuerpo plasmada, derretida en su cuerpo, salió a través de la lanza que le pasaron y traspasaron su costado. Es por los méritos de Él, no es por los tuyos. Así que mírate del otro lado y ahora vas a decir lo contrario. Le vas a decir al Señor: Señor, por tus méritos yo voy a ser sano, no por los míos. Mire, hay un hombre que a mí me encanta en la Biblia. Era un centurión y vino a traer su hijo porque estaban llenos de demonios. Decía que era que tenía tanto demonio que los mismos demonios lo echaban en el agua, lo trataban de ahogar, lo echaban en el fuego y lo quemaban. Y el pobre muchacho estaba ya desfigurado de tantas pocas vergüenzas que el espíritu del Satanás le hacía a él. Y sabe una cosa, este hombre vino desesperado. Y Dios le dijo: ¿A qué tú vienes? Es que mi hijo está enfermo, mi hijo está lleno de demonios y los discípulos no pudieron sacárselos. Jesús, por favor, ten misericordia, sácaselos. Y él le dijo: centurión, ¿tú crees? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y él bajó la cabeza, porque sabía de lo que venía, sabía lo que venía. Y le dijo el centurión Jesús, con la cabeza baja, quizás con muchas lágrimas en sus ojos: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabes lo que le dijo? Yo no creo nada, no creo nada, pero yo no quiero depender de lo que yo crea o no para que mi hijo sea sanado. Quiero depender de lo que tú haces y de lo que tú eres. y así tenemos que hacer nosotros, depender de lo que Él hace, depender de lo que Él hizo en la cruz, para que tú puedas obtener lo que tienes. Dile al Señor, si no tienes fe, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, aleluya, porque tu fe te impulsa a creer. Usted sabe lo que es ver un hijo muerto, y levantarse y decir, no, si es que el que me lo dio haciendo un primer milagro, también me va a hacer el segundo milagro y me lo va a devolver. Usted sabe lo que es eso, que la tsunamita tuvo que ir a ese nivel de fe, viendo su hijo muerto. Por eso cuando el marido se le alborotó preguntándole, pero ¿para dónde tú vas, muchacha, si no es tiempo de la luna nueva? Y es que él asociaba la visita de la esposa con un deber religioso que ella tenía en luna nueva con los siervos de Dios, porque era una mujer de Dios. La luna nueva y el día de reposo eran festividades en las que los profetas podían ser invitados a festividades y eran honrados. Señores, su esposo no sabía nada. La tragedia que estaba pasando esa mujer, no la conocía su esposo, ella no le dijo nada. Y ella le contesta, ten paz. Paz, hombre, ten paz. Y no le dijo que el niño se había muerto. Tampoco le declaró a Jesse lo que había pasado al niño cuando él le preguntó, mira, tsunamita, ¿cómo está bien? ¿Qué le dijo ella? Todo bien, todo bien. Nada más que el nene que se murió. No le dijo nada. Le dijo, todo bien. Solo se lo confesó a quien ella le atribuía la responsabilidad de que ella diera a luz ese milagro, a Eliseo, porque sabía que Dios lo iba a contestar, le iba a contestar a Eliseo. ¿Por qué la palabra profética no fue dada por Jesse? Tampoco por el esposo, sino por Eliseo. Y Eliseo hizo lo que tenía que hacer. Fue a la fuente de bendición, al que hizo posible el milagro. Y como fue a la fuente correcta de bendición, tuvo un resultado correcto. Para tener resultados correctos en nuestra vida, tenemos que ir a la fuente correcta. La fuente de bendición se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación y vida eterna. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? En vez de ponerte a pelear con Dios, haz lo que hizo la tsunamita. Le creyó a Dios. Amén y amén. Hasta aquí, hermano, esta palabra. Créele a Dios. Le voy a pedir a Michael que pase por aquí y que nos traiga rápidamente las peticiones, porque hoy vamos a orar para que tu petición sea contestada. Y si mientras yo estoy orando por esas peticiones, tú no crees, dile al Señor como hizo aquel centurión. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Aleluya. Mi alma te alaba y te adora.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. El Salmo 55, 17 dice, al atardecer y por la mañana y en mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz.
Aleluya.
Oración por salud para Mirta y para Milton, por Sergio Villarreal, por Olga Bagué, por Octavio Avilés, por Edna Vázquez, todos pacientes de cáncer, también Jamón González y Manuel. Tenemos por aquí por Norma Román. Tenemos oración por conversión para Johnny, para Papo. También oración por salud para Dido. Oración por Manuel, por Manuel Santiago, por esquizofrenia y depresión. Oración por proceso para Anónimo y por depresión. Tenemos por aquí oración por la familia Medina de Jesús, por la familia de Villarocho, por Linear Ocho Hijos, por Gloria Chin, Eva Jiménez, Hilda Muñiz, Edith López, Judith de Jesús, de parte de Sonia. Tenemos por aquí también oración por salud para María González, para su hija Antonia, y sus nietos y demás familiares, por salud también. Tenemos por aquí oración por Anónimo, por paz espiritual y salud. Tenemos oración por salud para el doctor Gloria Ballester y su esposa e hijos. Nos saludamos.
Amén.
Tenemos aquí saludos para mi amigo Papo Cuevas y nuestro amigo que también hoy es
sabe hacer muchas cosas bellas con madera. ¿Cómo es que se llama eso?
Ebanistería.
Ebanistería, ok.
Tenemos por aquí oración por salud para Lucy Lugo, Lucy Vega, Ivonne Santiago y Sonia Soto, todas enfermas de parte de la amiga de Wilma. Tenemos por aquí también oración por salud para Blanca Crespo, para Oscar Martínez Padre, para Freddy Miranda, también para Yari Ramírez por salud, para Delia Martínez, Liduvina Ortiz y Carlos Rodríguez, para María González, para Luis Ávila y Monchín Maldonado, para Tenón, Adame, Papo y Gladys, y Wilma quiere que le cante Happy Birthday a su amiga, se llama Hilda Arce, que cumplió 74 años ayer, y ella la felicita. Dios lo bendiga, hermano, que mantengámonos en fe, que Dios es bueno, siempre tiene un mejor resultado y propósito para nuestra vida de lo que nosotros esperamos.
Amén. Vamos a hablar ahora mismo por esas peticiones. Y vamos a orar también por las tuyas que estás en tu casa, que no has llamado, pero que tienes en tu corazón alguna petición. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos. Y te damos toda honra y toda gloria a ti, porque tú eres el Dios de toda gloria y de toda honra. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, yo presento delante del trono de la gracia. Aleluya. Cada una de las peticiones que nuestros hermanos tienen ahora mismo. Hay gente que no llama, pero que tienen peticiones y que escuchan este programa. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, traer, Dios mío, todas y cada una de las peticiones de mis hermanos delante del trono de tu gracia. Las que nosotros sabemos y que Michael ahora mismo acaba de mencionar ahora mismo. Y también aquellas peticiones que no han llegado aquí porque no han llamado, pero que están delante de tu trono también. Porque tú eres bueno y escuchas todas nuestras peticiones. Aleluya. Así que, Padre, en esta hora, el pueblo radial de Portal de Gloria te dice, Señor, creemos, ayuda nuestra incredulidad. Si por alguna razón estamos siendo incrédulos, te pedimos perdón. Ahora, perdónanos, Señor, y permite, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que esto no sea obstáculo para que tú contestes nuestras peticiones. Convierte nuestra incredulidad en fe, Señor, de tal manera que podamos creerte a ti, porque creer en ti es muy fácil. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero creerte a ti, a que tú vas a ser, a que tú me amas, a que yo tengo el favor tuyo, eso es lo más difícil. Hermanos, en esta hora, ponga su petición delante del Señor, que estoy orando. Padre, yo te presento cada una de las peticiones que están poniendo mis hermanos ahora mismo delante de ti. Úngelas con tu Santo Espíritu. Toda enfermedad tiene que sujetarse a la palabra de Dios. No puede hacer lo que le da la gana en los cuerpos de tus hijos. No puede, Señor. No puede. Porque la palabra dice que tú llevaste sobre tus hombros nuestras enfermedades, Señor, y las llevaste a la cruz y las crucificaste allí. Por lo tanto, en esta hora, yo pongo todas las enfermedades de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros cuerpos en tus manos. Y no pueden volver, se tienen que ir y no pueden volver, porque lo dice tu palabra y tu palabra es la verdad. Señor, recoge todas esas peticiones, llévatelas al trono y permite en esta mañana que cada uno de los que han puesto estas peticiones en tus manos y han hecho la oración que hizo aquel hombre, Señor, creo que tú puedes hacerlo, creo que ya lo hiciste,
porque ya lo hiciste en la cruz. Ya lo hiciste en la cruz. Ayúdanos a creer que a ti. En el nombre de Jesús, yo pongo todas estas peticiones y creo que como yo me puse de acuerdo con mis hermanos hoy, y tu palabra dice que cuando dos o más se pongan de acuerdo para pedir algo, tú lo vas a dar, pues así mismo, Señor, he estado hoy. Y el domingo vamos a tener lluvia. Yo voy a pronosticar lluvia el domingo que viene. Pero no es lluvia líquida de las nubes. Es lluvia espiritual de peticiones contestadas, de enfermedades sanadas, de resultados de laboratorios negativos. Vamos a tener lluvia de testimonios el domingo que viene. Te alabo y te bendigo, porque tú eres santo, tú eres digno, y en tus manos estamos hoy siempre. Amén y amén.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Bendiciones del cielo, hermana Hilda, y que seas feliz.
Y en este momento yo me tengo que despedir de este programa, pero el Espíritu Santo no se despide de ti, porque dice la Biblia que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta semana y te guarde. Que tus testimonios sean tantos que tengas que escribirlo en un papel para que me llames el domingo que viene. ¿Tú lo crees? Yo también. En el nombre de Jesús. Sean todos bendecidos hasta el domingo que viene. Amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll